Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Colaboran Ortomédica Alifante y Restaurant El Naturista.
Queridos auditores, tengan ustedes muy pero muy buenos días. Un gusto poder saludarlo desde la 102.5 Radio Universidad de Chile. Con José Rojas en la torre de control en este minuto, les damos la más cordial de las bienvenidas en este día que está entre medio nublado, que quiere salir el sol, ya esperando a que llegue la primavera. José Rojas también ansioso de que llegue la primavera. Está muerto de frío siempre, estos meses que lo han agarrado, le han dado un resfrío, uno que otro, ¿no? ¿No? Sí, muy poco. José Rojas siempre ahí entonces como hierro. Queridos auditores, un abrazo grande para ustedes en este día martes, en el que vamos a conversar largamente y tendido todo el trabajo que tiene que ver con rehabilitación. Pero a propósito de rehabilitación, les quiero contar de la primera vez en Chile y Sudamérica que viene a estar acá con nosotros y a implantar o enseñarnos, ¿cierto?, un gran trabajo de la terapia ABR, el creador de la terapia ABR, Leonid Blum, o Blum, que me lo va a corregir luego Sonia Castro, que vamos a hacer un contacto telefónico con ella, que va a estar del 3 al 11 de octubre en Santiago de Chile, y es el eficaz método para el tratamiento de la parálisis cerebral, será presentado en Chile. Por primera vez de visita en Sudamérica, Leonid, creador de la revolucionaria terapia de rehabilitación biomecánica avanzada, ABR, realizará dos workshops en Santiago para dar a conocer la metodología denominada entrenamiento serotónico y el método ABR, conocimientos y ejercicios que permitirán dar un gran paso en la calidad de vida de pacientes y su entorno social. La terapia ABR tiene un enfoque de rehabilitación basado en el hogar, por lo cual capacita a los padres de un niño con necesidades especiales para mejorar las funciones vitales y motoras, el estado de alerta y la interacción del niño con su entorno. Así que más adelante vamos a tener contacto telefónico con Sonia de qué se trata este tema y lo que ha significado para ella y su trabajo de traer a Leonid a Chile. Así que, pero bueno, comenzamos entonces nuestro programa dando la bienvenida a Alberto Vargas, director del Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, que por tercera vez estamos conversando y ya está con nosotros, así que tiene hartas noticias que contarnos. Bienvenido, Alberto, como siempre, a nuestro programa.
Hola, Carola. Bueno, muchas gracias por la invitación y efectivamente ya tercera vez que estamos aquí, así que ya me siento como en la casa.
El que es tu casa, el cliente es como las típicas tarjetitas de cliente frecuente.
Así es.
Tú eres un invitado grato y frecuente, y eso bueno. Es bueno, como varias personas también que han tenido la posibilidad de estar acá. Alberto, cuéntanos, Rehabilitación 2030 dice un llamado a la acción. En febrero del 2017 convoca una reunión la OMS de sus estados partes con tres objetivos principales: llamar la atención hacia las necesidades cada vez mayores en rehabilitación, destacar la importancia de la rehabilitación para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y exhortar a una acción mundial coordinada y concertada para fortalecer la rehabilitación de los sistemas de salud. Eso fue lo enviado ayer a través de correo electrónico. Querido, cuéntenos, ¿qué es esta Rehabilitación 2030?
Bueno, claro, la Organización Mundial de la Salud, con muchos temas, siempre intenta poner metas a los países para poder ir avanzando en los temas de salud y beneficiando finalmente la calidad de vida de las personas en los distintos países. Y en eso nace Rehabilitación 2030 como una forma de relevar el tema de la rehabilitación en el mundo, entendiendo las necesidades crecientes que hay de rehabilitación en el mundo, pero por sobre todo entendiendo la necesidad de relevar este tema como una prioridad política en los distintos países. A las asambleas normalmente asisten los países, los ministerios de salud de cada uno de los países miembros de la Organización Mundial, y en ellos básicamente lo que se establecen son ciertos acuerdos políticos en poder ir avanzando en temáticas relevantes para los países. Y este es el espacio que abre Rehabilitación 2030, donde, bueno, además viene a reforzar una serie de orientaciones o recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud le hace a los países para ir avanzando en modelos de rehabilitación que sean más accesibles para las personas y que logren efectivamente impactar en el funcionamiento de las personas.
Vamos a hablar también de INRPAC y cómo va a tomar, cierto, este tema de rehabilitación 2030. ¿Cómo ves tú el tema de rehabilitación a nivel latinoamericano? ¿Ha ido avanzando? ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Qué países han ido avanzando?
Sí, bueno, yo creo que es bien disímil el grado de desarrollo de la rehabilitación en Latinoamérica. Tiene que ver mucho también con el nivel de desarrollo de cada uno de los países y por lo tanto las prioridades en salud que tienen. Sin duda, países que tienen un menor desarrollo de su sistema de salud, todavía la rehabilitación está muy, muy en etapas iniciales, con problemas desde formación de recursos humanos, disponibilidad de recursos humanos en esos países, hasta, bueno, otros países que tienen nivel de desarrollo medio o mayor nivel de desarrollo, donde la rehabilitación tiene sin duda mucho mejor capacidad de respuesta para la población. Pero en general yo diría que en Latinoamérica todavía nos falta mucho en términos de cobertura de los sistemas de rehabilitación para las personas con discapacidad. Si bien hay buenos servicios, esos servicios no logran llegar a todas las personas y hay grupos importantes de población que no logran acceder a esos servicios, al igual que otros servicios complementarios como son los productos de apoyo o ayudas técnicas que son de mucha relevancia para las personas para poder facilitar su funcionamiento.
Estamos hablando del espacio público, ¿cierto?
Estamos hablando del espacio público y del espacio privado también. Yo creo que particularmente en Chile los seguros de salud privado todavía tienen un espacio de deuda con las personas con discapacidad respecto a las barreras que tienen para poder acceder a los beneficios del seguro, desde la limitación de prestaciones hasta las preexistencias y varias barreras que hoy día existen en nuestro seguro que tú conoces perfectamente.
Sí. Sobre todo lo de la preexistencia. Tremendo. Alberto, ¿cuál es el desafío para los países y nuestro país que hacen urgente incorporar el tema de la rehabilitación?
Bueno, yo creo que nuestro país ha tenido un desarrollo en la rehabilitación, que lo hemos conversado en otras veces, que ha venido muy fuertemente desde la sociedad civil, sobre todo particularmente en el área de rehabilitación infantil. Pero en los últimos años hemos ido teniendo un crecimiento progresivo en el ámbito de la rehabilitación desde el servicio público, desde el Estado, particularmente a nivel de atención primaria, con los centros comunitarios de rehabilitación. Últimamente un mayor esfuerzo también en servicios de rehabilitación en hospitales, pero sin duda estamos bastante lejos de poder decir que en Chile tenemos cobertura o acceso para las personas con discapacidad a servicios de rehabilitación. La ENDIS, la primera ENDIS que hicimos tenía un 6% de cobertura. El segundo estudio se mejoró bastante, no me acuerdo exactamente el número, pero anda alrededor del 15-16% de cobertura. Lo que denota un progreso en los últimos años, pero tenemos una tremenda todavía brecha, particularmente en las personas adultas y adultas mayores, que son las que concentran mayor porcentaje de discapacidad en la población.
Alberto, probablemente hay muchos en este minuto radioauditores que se están, cierto, sumando a la sintonía y primera vez que escuchan de INRPAC, de Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. Recordando que INRPAC es el único instituto de rehabilitación estatal. Me gustaría que tú contaras un poco de ¿qué es el INRPAC? Antes de continuar, ¿cierto?, con las preguntas y la conversación de Rehabilitación 2030, ¿a cuántas personas atienden? ¿Cómo ha ido creciendo a través del tiempo? Porque lleva muchos años en torno a la rehabilitación. Cuéntanos un poquito de aquello.
Sí, bueno, el instituto tiene por nombre Pedro Aguirre Cerda, no porque quede en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, que suele ocurrir que la gente lo piensa así, sino porque fue creado en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda en el año 42-43 aproximadamente. Así que yo diría uno de los establecimientos o el establecimiento más antiguo en el área de la rehabilitación en nuestro país. Quizá en esa época, como sucedió mucho en América Latina, teníamos muy presente la poliomielitis como causa de discapacidad en las personas, y como era una enfermedad infectocontagiosa, creó mucho revuelo y mucha preocupación política también de poder atender a las personas que sufrían esta enfermedad. Hoy día, como la discapacidad es más oculta, en el sentido de que se asocia mucho a enfermedades crónicas, ¿verdad? Parece que esta epidemia de las enfermedades crónicas es más subterránea. Entonces, de repente no tenemos esta relevancia política que debería tener el problema que afecta a las personas. El instituto, por lo tanto, nace hace ya bastantes años. No saco la cuenta porque está cerca de mi edad. No.
¿Tan joven?
Sí, es joven, sí. Y bueno, y nace precisamente para atender este grupo de población y va evolucionando en el tiempo. Después pasa a ser un centro de rehabilitación infantil hasta la época del año 2000 aproximadamente, donde se constituye como un instituto. ¿Qué significa ser un instituto en una red de salud pública que básicamente tiene un rol asistencial, pero también tiene un rol de fomento y desarrollo de la especialidad, en este caso las especialidades de rehabilitación? Y ese es el rol que queremos ocupar en el instituto, ser una institución que atiende a personas con discapacidad, que las atendemos de buena forma, con calidad, pero que también somos capaces de proponer al país iniciativas o modelos de atención que permita resolver el problema de las personas. Entonces, es un centro donde, aparte de lo asistencial, tenemos que, o nos preocupamos mucho de poder ir generando conocimientos, propuestas, innovación en materia de rehabilitación, y ese es nuestro quehacer, nuestro centro fundamental. Hoy día atendemos más o menos, tenemos una población activa de cerca de 4.500 pacientes.
4.500.
Y desde hace 2 años ampliamos la cobertura, o 3 años ya, ampliamos la cobertura también a personas con adultos, particularmente personas con secuelas de accidente cerebrovascular y personas con amputaciones de cualquier origen, básicamente tratando de proveer un servicio de rehabilitación protésica integral. Eso es como el ámbito en el cual nos desempeñamos y, como te digo, fundamentalmente tratar de promover también el desarrollo de la rehabilitación en Chile. Partimos hace algunos años con una beca de formación de médicos fisiatras, que también es un gran tema para poder desarrollar los servicios en nuestro país. Y hace muchos años somos campos clínicos de varias universidades, entonces tratamos también de ir modelando un enfoque de la rehabilitación un poco más integral y alejarnos o promover el modelo biopsicosocial en la atención de las personas.
Incluyendo que han abierto también las puertas a mis estudiantes para que conozcan el trabajo de INRPAC, que se lo agradezco muchísimo por lo demás. Hay varias cosas que vamos a conversar, pero en relación al tema de Rehabilitación 2030, que me lo enviaste ayer en esta pauta, de que dice integrar la rehabilitación en el sistema de salud, 2, integrar los servicios de rehabilitación en los niveles primarios, secundarios y terciarios. ¿Cuáles serían esos niveles, primarios, secundarios y terciarios? ¿A qué te refieres con eso?
Bueno, en salud dividimos los niveles de atención de las personas bajo un concepto que yo creo que es un poquito antiguo o anacrónico, que tiene que ver con los niveles de complejidad. Uh-huh. De complejidad más bien desde el punto de vista de la atención biomédica. Entonces entendemos el nivel primario como el primer nivel de atención de salud, donde principalmente la gente lo conoce como atención primaria de salud, uh-huh, que son los consultorios, CEFAM, centros de salud comunitario, donde se hace ciertas actividades curativas, pero donde el foco también debería estar principalmente en el ámbito de la prevención y la promoción de salud. Después vienen los niveles secundarios, donde atienden ya problemas de salud más complejos que requieren de especialistas, y el nivel terciario, que son los hospitales, donde se entiende que está la alta complejidad desde el punto de vista de los cuidados de salud o de la intervención biomédica. Nosotros como instituto hace mucho tiempo venimos planteando que en términos de rehabilitación esta complejidad es un poco distinta, uh-huh, porque sin duda cuando uno trabaja en un hospital donde tiene las variables controladas, donde la accesibilidad está determinada por la infraestructura del hospital, uh-huh, donde no hay barreras culturales porque los equipos entendemos que deberían estar más sensibilizados en el tema,
barreras sociales,
es como un ambiente mucho más cuidado, ¿verdad? Claro. pero cuando vamos al nivel primario de atención, donde se requiere que todos los procesos de rehabilitación se generalicen en la práctica cotidiana de las personas, entramos a un terreno mucho más complejo que el terreno psicosocial o la esfera psicosocial de las personas, donde evidentemente ahí los objetivos a lo mejor no son tan funcionales en términos de funciones motoras o cognitivas o sensoriales, sino que estamos hablando más bien en los procesos que promueven la participación de las personas en la sociedad y que permiten que las personas se integren a su entorno comunitario.
Alberto, hemos conversado más de una oportunidad también ya el tema de la rehabilitación está en el artículo 5 de la ley 20.422. Esto es parte de una convención internacional, ¿cierto? Pero ¿cuál ha sido el desarrollo de la rehabilitación en nuestro país y cómo toma ahora INRPAC en relación al tema del desarrollo de la rehabilitación en nuestro país con la rehabilitación 2030?
Bueno, yo creo que vamos en un proceso de desarrollo progresivo.
Yeah.
Uno puede ahí entrar a discutir si le parece que es más rápido de lo que se puede o de lo que se quiere o de lo que debiera ser, ¿verdad? Que sin duda yo creo que deberíamos hacer mucho más esfuerzo de lo que hoy día hacemos. Porque las necesidades de las personas son mucho mayores de las que hoy día estamos respondiendo, ¿verdad? Y permanentemente los que trabajamos en el área de discapacidad vemos en las personas en la necesidad y el reclamo también de poder acceder a servicios de rehabilitación. Y particularmente cuando hay situaciones difíciles para las personas, porque normalmente ahí es cuando la gente se acuerda de los servicios de rehabilitación, ¿verdad? Estábamos conversando algunos casos recién que son cambios dramáticos de vida para las personas y que evidentemente el poder encontrar un lugar donde encuentren los servicios que ellos necesitan ayuda sin duda a todos los procesos de duelo y todos los procesos humanos que viven las personas frente a situaciones complejas como es enfrentarse a una situación de discapacidad por la pérdida de una función o de un problema de salud agudo, ¿verdad? Pero también en los niños, en las familias que nacen hijos o familiares con algún problema que pueda condicionar una situación de discapacidad, sin duda también dónde llegar y dónde ser acogido en su comuna, cercano a su lugar, son temas relevantes, ¿verdad? Porque, claro, hoy día tenemos institutos, la gente puede ir a esos institutos, pero a veces gente que vive en el campo, gente que vive en ciudades que no son capitales regionales, claro. también necesitan poder tener servicios más cercanos. Entonces, yo creo que hemos ido avanzando, pero yo creo que como país también tenemos que hacer un esfuerzo, y es un poco lo que plantea Rehabilitación 2030 de recolocar como prioridad política el tema. Fantástico. Y bueno, qué mejor momento que hablar de estos temas cuando estamos precisamente en un momento político
crucial,
en nuestro país.
Crucial, efectivamente. Sí, porque podemos hablar de inclusión laboral, podemos hablar de ley de cuotas, de un montón de cosas más en torno al desarrollo de las políticas públicas, pero sin rehabilitación no hay inclusión laboral, es muy difícil. O sea, una persona que tenga un accidente, que quede con una paraplegia, una hemiplegia, algún tipo de problema muchísimo más severo, difícilmente va a poder ingresar a una inclusión laboral efectiva si no hay una rehabilitación efectiva por medio. En la agenda de la rehabilitación 2030 está también este espacio al cual conversábamos de dar una contención importante a la familia, porque siempre cuando ocurre un accidente o hay una persona con alguna necesidad en términos de rehabilitación, se convierte en el ombligo, ¿cierto?, el foco de preocupación, pero también está la familia, la pareja, los amigos, los hijos. Mucha gente en la agenda, la rehabilitación 2030, ¿incluye todo ese sistema alrededor?
Claro, bueno, más que la agenda 2030, yo creo que eso tiene que ver con el modelo de rehabilitación, que uno diseña o considera importante para el diseño en cada uno de los países, digamos, ¿sí? Uh-huh. Y en ese sentido, el modelo que se ha venido promoviendo desde hace algunos años en nuestro país, precisamente lo que pretende es que sea un modelo más integral, pero cuesta a veces salir de la presión asistencial de los equipos, como para poder abordar también esas áreas que tú planteas, que el cuidado de los cuidadores, el apoyo de salud mental de la familia. A veces nuestros sistemas están muy compartimentalizados, ¿verdad? Y rehabilitación está en un lado, salud mental está en otro. Eso a veces dificulta que efectivamente los equipos y las personas puedan ser abordadas en forma más integral, ¿sí? Pero yo creo que precisamente el desafío que tenemos en este país es eso, es buscar un desarrollo, un modelo que sea más humano, más cercano también a las personas, que evidentemente desde el punto de vista técnico, médico, sea relevante, pero también sobre los aspectos que influyen en la participación de las personas en la sociedad, que a veces no tienen que ver solamente con recuperar una función, o más bien muchas veces no tiene que ver, o la mayoría de las veces no tiene que ver solamente con recuperar una función, ¿verdad? Tiene que ver con el aspecto psicológico de las personas, con el entorno familiar, con el entorno social, que son los que finalmente condicionan.
Con la vida.
Con la vida como a todos. Ninguno de nosotros surge o sale adelante en la vida porque tuvo buena educación, o porque tuvo una buena familia, o porque tiene que ver con un desarrollo mucho más armónico del ser humano.
Y con un tema de resiliencia también importante.
Así es.
Alberto, ¿cómo se ve este compromiso político que pide la OMS?
Bueno, yo creo que este es un tema importante en nuestro país. Es importante, ahora que estamos en procesos de elecciones, ver efectivamente cómo se refleja este compromiso político que se le plantea a los países en el discurso y en las propuestas de los gobiernos. Yo creo, de los candidatos, digamos, para el próximo gobierno. Yo creo que hoy día las personas con discapacidad tienen la posibilidad, el derecho y la obligación también de ver qué es lo que efectivamente cada uno de los candidatos va a proponer en temas de inclusión social, de rehabilitación. Hemos visto durante los años distintos conflictos sociales en el tema, ¿verdad? En Concepción, en Lota, en Santiago, respecto a estos planteamientos que la sociedad y que las personas con discapacidad han ido relevando en estos años. Yo creo que precisamente este es el momento donde uno tiene que ver efectivamente cuál es el compromiso, y partiendo de si el tema está en el discurso, ¿verdad?
Exactamente.
Algunos años atrás, yo diría que a veces ni siquiera está en el discurso de los candidatos. Hoy día bueno, me consta de que más de algún discurso está, pero precisamente eso da el piso, ¿verdad? Porque da el contenido político o los compromisos políticos de los futuros gobiernos, y después ahí viene una tarea que es implementar y llevar a efecto planes concretos que beneficien a las personas y que mejoren los sistemas de rehabilitación.
Exactamente, qué curioso es lo que mencionaste, porque hoy día, por ejemplo, en boca de los candidatos presidenciales, está en boga ya el tema de la inclusión. Inclusión, ya venta, marketing, todo respecto al tema de inclusión. Pero dentro de la temática de la inclusión, ¿estará la rehabilitación? Entendiendo efectivamente que la rehabilitación está escrito por ley. Entonces, es más que un discurso político desde lo partidista, es hacerse cargo de lo que ya está escrito. Siento que es tan básico suscribirse a convenciones internacionales desde el año 2008. Entonces, lo que hice esto es muy importante, también empoderar, ¿cierto?, los espacios de las personas con discapacidad para que puedan ser movilizadores de estas políticas públicas que no han sido efectivas. Eso es muy importante.
Bueno, yo creo, Carola, que efectivamente nuestros países, particularmente Chile, tiene declaraciones en muchos ámbitos de lo que deben ser el derecho de las personas, ¿verdad? Sí. Y que eso da un marco muy general. No vamos a hablar de los derechos del niño, ¿verdad? O temas que sabemos que son temas que el país tiene que enfrentar. Y bueno, y esas declaraciones dan un marco bien general. El tema es cómo bajamos esas declaraciones a planes y políticas concretas. Eso tiene que ver con los programas de gobierno y después cómo bajamos esos programas de gobierno a que se hagan realidad. Y yo creo que en eso la sociedad civil tenemos, y me incluyo porque me ha tocado participar también, si bien soy director de un hospital público, me ha tocado participar desde la sociedad civil. También tenemos un rol que es súper importante en darle continuidad no solamente en el momento del voto, sino que después también en la gestión de los gobiernos.
Exactamente. Vamos a una pausa. Fernando Lagos, que se incorpora siempre cambiando aquí en la media hora del programa, hacemos un intercambio radiocontrolador. Así que bienvenido, Fernandito, como siempre. Y vamos y hablamos en la 100.5, Radio Universidad de Chile.
En BCI soñamos con que la independencia que has logrado en tu vida también la tengas en tu banco. Por eso, desarrollamos servicios para personas con discapacidad. Ven a BCI y descubre las 12 primeras sucursales 100% accesibles y libres de barreras físicas. También las personas con discapacidad auditiva cuentan con todo el apoyo de un ejecutivo remoto, experto en lenguas de señas. Conoce estos y otros servicios en bci.cl. BCI, somos más diferentes que nunca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @visla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Nuestro cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la
papa. Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Y estamos de regreso a nuestro segundo bloque. Se me había olvidado. Vi la lucecita roja que colocó Fernando Lau y dije, ¡oh! ¡Estamos al aire! ¡Sí! Estamos al aire en la 102.5 Radio Universidad de Chile, amigas y amigos. Y dando las gracias primero a BCI, porque este programa se realiza gracias a Banco BCI, su plataforma BCI Accesible. BCI Accesible, BCI Sin Límites, Cajero Senior, una cantidad de trabajo que hace BCI en torno a las personas en situación de discapacidad, al adulto mayor, etcétera, etcétera. Y también en la contratación, que hace mucho tiempo ya que BCI está contratando personas en situación de discapacidad para ser parte de este desarrollo y esta autonomía. Estamos en contacto telefónico con una gran amiga también de este programa, una gran mujer, gran madre, también mamá terapeuta, ¿por qué no mencionarlo? Sonia Castro, que está a la cabeza de este gran seminario que se va a realizar, que ella nos va a contar, de Leonid. Así que, Sonia, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte. Bienvenida nuevamente a la 102.5.
Un gusto saludarte también a ti, Carola, y a Alberto Vargas, querido colega que también con quien he trabajado en esto de la participación de la sociedad civil para mejorar las políticas públicas en un montón de instancias. Así que encantada de saludarlo a él también.
Sí, ¿cómo estás, Sonita? Oye, tenemos un tremendo seminario.
Así es, estamos haciendo algo realmente increíble. Hemos logrado que venga por primera vez a Sudamérica el creador de una terapia revolucionaria a nivel mundial en trastornos motores. Perfecto. Partió en parálisis cerebral, pero sirve para cualquier trastorno motor, que es Leonid Bloom, el creador de la terapia ABR.
Ya, cuéntanos un poquito, querida, de qué se trata eso. ¿Leonid Bloom? ¿El Bloom es el apellido?
Sí, Bloom es el apellido. Es súper extraño el nombre porque es un ruso que vive en Chipre, por lo tanto nosotros nos sentimos súper alejados de esta realidad. Pero Leonid lleva ya 25 años trabajando en esto. Yo trabajo con él, o sea, participo de la terapia ABR con mi hija desde el año 2008. Y para mí es un sueño hecho realidad poder tenerlo acá en Chile y que más personas puedan conocer su trabajo, que más familias puedan tener a sus hijos evaluados directamente, personalmente, por Leonid, y que más profesionales también puedan conocer esta terapia para que se abra, sea una opción para muchas más personas.
Maravilloso. Sonita, cuéntanos este seminario que te moviste cualquier cantidad, porque soy consciente de ello, para poder traerle a este país. Cuéntanos un poquito, ¿dónde se va a realizar? ¿Quiénes son las personas que sientes tú que, no sé, profesionales de la salud, madres, padres? Cuéntanos un poquito aquello para enfocarnos en el seminario.
Sí, mira, a mí me interesa que todos sepan que existe ABR, y por eso estamos haciendo dos seminarios. Uh-huh. Uno es el día jueves 5, que es un workshop para profesionales que trabajen en rehabilitación, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fisiatras, etcétera, todos los que estén involucrados en el proceso de rehabilitación, que es bastante integral, como bien dijo Alberto, así que todos ellos están invitados al workshop de profesionales, que es el día 5, que acá Leonid va a dar a conocer por primera vez en el mundo, en realidad es un lujo esta visita que tenemos, el enfoque serotónico, que es una nueva herramienta que desarrolló él, que tiene unos resultados realmente increíbles, específicamente en manos y pies espásticos y distónicos, que en unas horas de trabajo ya amplía el rango de movilidad de manera increíble y permanente. No hay que sostener el trabajo para que permanezca el resultado. Entonces, wow, en realidad la efectividad de ese tratamiento es notable. Y ese entrenamiento serotónico lo va a presentar a nivel mundial acá en Chile el día jueves 5. Y el viernes 6, que por lo demás es el Día Internacional de la Parálisis Cerebral, tenemos el seminario para padres.
¡Wow! ¿Ya? Ok. Sí.
Ahí para mí es maravilloso poder celebrar el Día de Crear Conciencia de la Parálisis Cerebral con este tremendo seminario orientado a papás, idealmente niños y jóvenes, o familias también, no necesariamente tienen que ser niños, pero es como lo más común, los que tienen la necesidad mayor, de conocer, que puedan conocer esta terapia, este Totalmente. Nuevo enfoque, que la gracia que tiene es que es un enfoque basado en el hogar. Está diseñado para entregarle a la familia, a los cuidadores, las herramientas necesarias para llevar a cabo en su casa, con sus tiempos, la rehabilitación de esta persona, lo que hace que sea sostenible en el tiempo. Fantástico. Porque cuando hablamos de discapacidad, normalmente hablamos de un tema crónico, ¿cierto? Y uno no puede sostener quizás una terapia intensa fuera del hogar. Eso complica un poco la realidad del sistema familiar.
Perfecto. Oye, Sonita, es notable de la manera también en la cual la dividiste, porque tiene que ver con los profesionales de la salud y, por otra parte, el área de los padres, que van a tener un montón de preguntas y abrirle otro espacio a la rehabilitación. Así que, maravilloso. Entonces, ¿los días son el 4 y 5? No.
El jueves 5 y viernes jueves 6. Las entradas están disponibles mediante el sistema de ticket Passline.cl.
Passline.cl.
Passline.cl, el evento va a contar con traducción simultánea, que está incluida por supuesto dentro del valor, y el workshop para profesionales tiene también certificado de asistencia, que entiendo que es algo muy importante para los profesionales, para que puedan asistir ese día. A mí me interesa que todos sepan de qué se trata esta terapia, porque Excelente. Creo que estoy segura de que es una muy buena opción para muchas personas en el mundo.
Por supuesto que sí, Sonita. Un gran abrazo para ti. Tú sabes que te vamos a estar apoyando durante las próximas semanas también en la difusión de este trabajo hasta que se realice, y también
Así
después
es.
Poder
Gracias.
Sí, también después poder sacar las conclusiones de este tema. Así que un gran abrazo para ti, y cualquier cosa que necesites ya sabes que puedes contar con nosotros.
Muchísimas gracias, Caro. Un fuerte abrazo.
Un besito, que estés muy bien.
Igualmente, chao.
Chao, chao. Otra cosa maravillosa, la rehabilitación, pues, Alberto.
Sí, bueno.
Bellísimo.
mandarle saludos también, Sonia. Tenemos pendiente una... Le tengo que responder un correo que tengo pendiente donde nos está invitando a que podamos conversar de este tema. Yo creo que, bueno, independiente, tú sabes que los médicos tenemos una formación profesional que se llama la medicina basada en evidencia y una serie de otras cosas, pero sin duda yo creo que cualquier terapia que rescate el rol de la familia es súper relevante en el tema. Y el mamá terapeuta, nosotros siempre hemos dicho que la familia es coterapeuta en el proceso, ¿no? No solo el profesional, ni solo la familia, aquí hay un binomio que tiene que estar siempre unido, ¿no?
Oye, Alberto, hay algo que quiero ahí, que necesitamos abordar, ¿cierto, Jan? En este trabajo que está... voy a tomar la cola de lo que terminamos, lo que estamos conversando en el primer bloque. Si hablamos de se habla de inclusión y todo en los candidatos presidenciales, etcétera. Pero ¿cómo movilizar ese espacio? ¿Cómo poder hacer efectivamente que ellos formen parte de la política pública y de sus programas de gobierno, la rehabilitación? ¿Por qué se ve tan lejano este tema de la rehabilitación en los candidatos presidenciales? Más allá de que sea, ¿cierto?, un espacio dentro de los... A ver, ¿cómo? Solamente un speech, más allá del speech, el compromiso con la rehabilitación que sea efectivo. ¿Cómo podemos incorporarlo ahí? Por ejemplo, este tema de la rehabilitación 2030, que es tan importante. Si ya tenemos convenciones internacionales de por medio y leyes, como lo conversamos, ¿cómo que el candidato presidencial efectivamente se compromete con este tema?
Bueno, yo creo que en eso, Carola, uno siempre le pone o plantea el rol que tienen las personas con discapacidad en promover sus necesidades, sus derechos, pero yo creo que también tiene que ver en esta entrevista que yo creo que también los profesionales y los técnicos del ámbito de la rehabilitación tenemos que ser capaces de llevar estos temas a propuestas técnicas, políticas dentro de los distintos ámbitos en los cuales trabajamos. Yo creo que hay que aunar esfuerzos en poder levantar temas que son relevantes para nuestra sociedad, particularmente en el tema de discapacidad, que como decía Sonia, uno lo ve en las personas que tienen alguna deficiencia crónica, digamos, a mí no me gusta mucho esa palabra, pero que tiene una deficiencia permanente, pero también la discapacidad tiene que ver con discapacidad transitoria, con temas que afectan a un sinnúmero de población que requiere reintegrarse a su puesto de trabajo, que requiere reintegrarse a su actividad deportiva, a situaciones de discapacidad transitoria que también tienen que ver con la rehabilitación, y por lo tanto el problema no solamente de un 18, un 20% de personas con discapacidad, afecta también a una población mucho mayor, claro. Y además es un tema universal que muy bien sabemos que nos puede afectar a cualquiera de nosotros en cualquier momento, ¿verdad? Entonces yo creo que si bien hay un colectivo social que son las personas con discapacidad que tienen que relevar el tema, también los profesionales, los equipos que trabajamos en el tema de rehabilitación, tenemos que poner las propuestas técnicas también en la mesa de discusión.
Participar de estos diálogos, participar de las mesas de trabajo, tener un rol más activo como ciudadano, tal como lo hemos conversado en alguna ocasión, como sujetos de derecho, que también la participación desde el espacio político en sí, no desde un... Más allá, estoy hablando de la política, desde el rol político, no desde el rol partidista, sino que desde el rol político, el hacerse partícipe de estas mesas de trabajo, de los diálogos ciudadanos, etcétera, creo que es parte importante también para que los candidatos puedan escuchar. También no tienen por qué saberlo todo, pero que seamos nosotros parte de ese diálogo, colocar las cosas, cuáles son lo que más nos interesa sobre la mesa. Podemos tener una ley, la ley de inclusión laboral de este 1%, que si bien hay que hacer también muchos reparos y cosas en algo que tiene que ver con los reglamentos, etcétera, pero como la persona con discapacidad nos empoderamos de aquello, que participamos en las mesas de diálogo, que no es solamente el reclamo por Facebook y por Twitter, sino que efectivamente hacerse cargo de lo que significa formar parte de esta política pública efectiva, de un reclamo, si quieren colocar un reclamo, saber dónde realizarlo, entenderlo. ¿Qué tiene que ver con nuestro rol social como ciudadano más que como persona con discapacidad? Por eso creo que es importante participar de aquello. Estamos en un periodo crítico de elecciones presidenciales, que se pueden decir demasiadas cosas a través de aquello, y la rehabilitación sin duda es parte importantísima de este diálogo. Alberto, el INRPAC, quiero tomar de lleno INRPAC y su rol en esta Agenda 2030 y cómo aporta en el desarrollo de una red de rehabilitación pública.
Bueno, yo creo que es un tema que probablemente es de los que uno también siente que está pendiente, ¿verdad? Uh-huh. El tener una red de rehabilitación pública también pasa por tener instituciones potentes y que puedan aportar en este tema. Yo creo que el desarrollo del Instituto de Rehabilitación como referente en el ámbito público, yo creo que tiene que ver efectivamente con eso, con reconocer si va a haber una red que se vaya desarrollando, haya un motor que vaya apalancando ese desarrollo, como dicen los economistas, ¿verdad? Y en eso el Instituto ha querido jugar un rol, como te decía, no solo desde lo asistencial, sino que también desde la formación de recursos humanos, de capacitación de las personas. El Instituto hoy día es uno de los únicos talleres de órtesis y prótesis en el sector público que sigue funcionando, y hemos querido también ser un motor en eso. Te cuento que el día 12 de septiembre en el Ministerio vamos a cerrar un proyecto que hicimos con la Universidad de Chile en impresión de prótesis 3D.
¡Qué maravilla!
Pero no la prótesis completa, ¿eh? Yo, nosotros nos focalizamos en la impresión del socket, que es la parte donde va el muñón de la persona amputada.
Ah, perfecto.
Que hoy día es un proceso muy artesanal, que depende mucho del técnico, y trabajamos con la gente de la Universidad de Chile, de la Escuela de Ingeniería en Bochef, en poder desarrollar un sistema de impresión 3D, de toma de molde por escáner y impresión 3D, que creemos nosotros va a poder aportar en mejorar la eficiencia en los procesos de fabricación de prótesis.
Para las personas amputadas.
Para personas amputadas, sí. Así que el 12 tenemos el cierre del proyecto, estamos muy contentos. Buenísimo. Yo creo que precisamente eso tiene que ver con lo que es porque es necesario tener instituto en ciertos temas de salud, porque tenemos que innovar en salud, que nos permitan hacer las cosas de distinta forma y poder efectivamente abordar las brechas que hoy día tenemos. A mí me gusta mucho esa frase de Einstein que dice que si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados.
Totalmente.
¿Verdad? Y eso es el rol de un instituto, pues, crear conocimiento, crear propuestas, ser partícipe de los cambios y sin duda es un gran desafío y para eso también el instituto necesita ir creciendo.
Alberto, ¿qué necesitamos para tener un INRPAC en otra región?
Bueno, mira, yo creo que tener un INRPAC en otra región pasa primero por fortalecer también los servicios que hoy día tenemos en las regiones. Tenemos hospitales regionales, por ejemplo, el Hospital de Puerto Montt, que fue construido con un área de rehabilitación, con un servicio de rehabilitación, que es un elemento muy importante para mejorar la red de rehabilitación en la zona de Puerto Montt y en la región, digamos. Pero también hay que pensar que la rehabilitación no solamente está en los grandes institutos, está también en los centros comunitarios de rehabilitación,
también,
que son cercanos a la gente, que están cerca de la comunidad. Entonces yo creo que...
Que tienen base comunitaria.
Que tienen base comunitaria, claro. Y que cada vez esperamos que vayan desarrollando también mucho más áreas de prevención y promoción de aspectos de salud en las personas con discapacidad. Entonces yo creo que no es solo poner un instituto en cada región o un instituto en más regiones. Yo creo que hay que tener el desarrollo de una red armónica, cambiar el enfoque de atención. Todavía tenemos un enfoque bien medicalizado en muchas partes. Entonces yo creo que no pasa solo por tener un instituto. Yo sé que mucha gente ha planteado que quiere tener como un instituto como el Pedro Aguirre Cerda en su región. Pero yo creo que no, yo creo que hay una red que tiene que tener distintos niveles de atención y que tiene niveles que son tan importantes o más importantes muchas veces que un instituto de alta especialidad, ¿verdad? Los trabajos que hacen los centros comunitarios de rehabilitación en las comunas donde funcionan tienen un tremendo enfoque y un potente enfoque en la participación de las personas.
Claro que sí.
Y a veces eso es mucho más complejo que resolver un problema agudo de un accidente cerebrovascular, ¿verdad? O que, claro, requiere ciertas terapias y ciertas estrategias de rehabilitación, pero que es parte no solamente el problema, ¿verdad?
Sí. Alberto, ¿alguna otra mención, algo que quieras decir antes de cerrar el programa? Ahí nuestro querido radiocontrolador Fernandito nos está diciendo que estamos a un minuto de terminar.
Sí,
cuéntanos,
bueno,
lo que tú quieras.
Invitarte, Carola, y a todos los radioescuchas. El día miércoles 7, perdón, el día jueves 7 a las 11 horas, vamos a hacer una actividad en conjunto con la Asociación Duchenne Chile.
Asociación Duchenne Chile.
Sí, ese año.
Sí, cierto.
Ese año, ese día se conmemora el Día del Duchenne en el mundo. La enfermedad Duchenne es una enfermedad neuromuscular que afecta a niños y adolescentes, que, bueno, para la gente que no la conoce, es una enfermedad que tiene un pronóstico vital bastante sombrío, digamos, porque produce fallecimiento de las personas a una edad temprana.
A una edad temprana, claro.
Pero tiene, sin duda, muchas cosas que hacer y que pueden mejorar la calidad de vida de las personas y de las familias. Y finalmente uno nunca sabe cuánto tiempo tiene en la vida, lo que sí sabe es que quiere vivir feliz, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces vamos a hacer una actividad con Duchenne Chile donde vamos a lanzar globos rojos por todo el desarrollo y por todo la búsqueda de nuevas soluciones y tratamientos para el Duchenne.
Excelente.
Y globos blancos que son en conmemoración de todas aquellas personas que han partido y que ya no nos acompañan y que han transitado en su vida con esta enfermedad, y es una conmemoración para relevar lo que estamos hablando precisamente de la necesidad de las personas en rehabilitación, pero también en la investigación y el desarrollo de nuevas herramientas que nos permitan resolver problemas de salud como el Duchenne. Así que están todos
mejor
invitados.
Mejor guinda de la torta no pudiste dejar. El jueves a las 11 de la mañana.
Sí, esto va a ser en la estación Baquedano, a la salida de la estación Baquedano, a las 11 de la mañana. Que me están
excelente.
Por el WhatsApp diciendo dónde.
¿Dónde, dónde? Cumplo, sí, ahí está diciéndole dónde.
Con decir el lugar.
Heidi Matchting ahí le está diciendo, di dónde, dónde.
¿Dónde,
bueno,
dónde?
Precisamente, en Baquedano, chiquillos. Metro Baquedano, entonces, jueves 11 de la mañana, Asociación Duchenne Chile. Nos encontramos ahí entonces. Alberto, muchas gracias por tu presencia.
No, muchas gracias a ti, querido.
Un beso a todos, gracias querido Fernando Lagos, un abrazo a Adrián Pérez que está en la producción del programa y nos encontramos el próximo martes en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Colaboran Ortomédica Alifante y Restaurant El Naturista.